Son las 8, las 7 en Canarias.
Con Antonio Herraiz, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días, desde las 6 te venimos saludando en la mañana del fin de semana de COPE, que ya sabes que nos va a llevar hasta las 8 y media. Había pocas dudas en la composición del mapa municipal y en el único ayuntamiento que llegó sin definir hasta prácticamente el final, surgió la sorpresa. Es Barcelona, donde Jaume Collboni, del PSC, es ya el nuevo alcalde de la ciudad. Alguno diréis, ¿no nos avanzaste ayer a esta misma hora que el separatista Xavier Trías tenía todas las papeletas? Y así fue. Así fue hasta que llegó un cambio de guión de último momento que alteró por completo todo lo previsto. De hecho, el propio Trías, de Junts, del partido de Puigdemont, en un ejercicio de no poca torpeza política, anunció un pacto de gobierno con Esquerra a pesar de que los números no le daban. Collboni sustituye a Ada Colau, que ha estado 8 años de alcaldesa, un periodo en el que la ciudad ha sufrido un progresivo deterioro en las cuestiones que más perciben los ciudadanos, como puede ser la limpieza o la seguridad. Hasta ayer a las 5 de la tarde, lo único que había claro es que ella no iba a seguir con el bastón de mando. La duda era si gobernaban los independentistas o el PSC, si lo hacía el candidato más votado, Xavier Trías, o lo hacía el socialista Jaume Collboni, que casi hasta el final del mandato ha sido el teniente de alcalde de Colau. Abandonó en enero para desligar su imagen de la de la alcaldesa. Y aquí las cartas estaban sobre la mesa. El Partido Popular le había dicho al PSC, mira, nosotros te apoyamos siempre y cuando ni Colau ni su partido entren en el gobierno. Todo con tal de impedir que los separatistas se hicieran con el bastón de mando y sacar del Ejecutivo Municipal a un partido de izquierda radical, soberanista, populista, que ha coqueteado siempre con el movimiento Ocupa. Esto es lo que planteaba el Partido Popular. Nos quitamos dos problemas de un plumazo. Y los comunes también ponían un claro veto. Le dijeron al PSC que con ellos no contaran si en la jugada para que Collboni fuera alcalde entraba también el Partido Popular. Este veto de doble vía se mantuvo hasta apenas una hora antes de que comenzara el pleno en el Ayuntamiento de Barcelona. Y en un giro que ya no esperaba casi nadie, agotando todos los plazos, los de Ada Colau emitieron un comunicado. ¿Qué decía ese comunicado? Apoyamos a los socialistas y nos quedamos en la oposición. Esto era una jugada con una clara intención: dejar en evidencia al Partido Popular liderado por Daniel Sirera. En las horas previas habían cruzado las llamadas. No solo entre el Partido Popular y el PSOE, también entre el PSOE y Sumar, y después entre la propia Yolanda Díaz y Ada Colau. Según algunas fuentes, fue esa llamada, la de Díaz a Colau, la que terminó por convencer a la todavía alcaldesa para que cambiara de opinión. El candidato del PP había garantizado aquí, se lo dijo de hecho a Herrera en COPE, su apoyo a Collboni siempre y cuando los comunes no entraran en el gobierno municipal. Colau y los suyos cambiaron de criterio, pero como Daniel Sirera mantuvo el suyo, Jaume Collboni es el nuevo alcalde de Barcelona.
És el més alt honor.
Es el más alto honor dirigirme aquí a toda la ciudadanía de Barcelona y a todos ustedes, como nuevo alcalde de Barcelona y con la humildad de afrontar el reto más grande de mi vida y con el coraje y la convicción de trabajar siempre en beneficio de la ciudad y de la ciudadanía.
Siempre en beneficio de la ciudad y de la ciudadanía.
Es una buena noticia que los separatistas no recuperen el gobierno de la segunda ciudad más importante de España. Claro que lo es. Aún así entraña riesgos. Y también abre algún interrogante. El riesgo es que el Partido Popular cede la alcaldía de la segunda ciudad más importante de España al PSOE. Es decir, a Pedro Sánchez, que se ha encontrado un regalo gratis gracias al PP. Al revés, que nadie tenga duda que no habría ocurrido lo mismo. No habrían tenido el mismo gesto. Y en el capítulo de las preguntas hay una fundamental. Los comunes de Colau. Barcelona en Comú. ¿Va a cumplir su palabra y se va a mantener todo el mandato, los 4 años en la oposición? ¿O lo que se vio ayer es un mero postureo para que el PSC recibiera en el momento de la investidura el apoyo del PP y cuando pase un tiempo, justificando que la gobernabilidad se ha convertido en imposible, van a entrar en el gobierno municipal? Eso solo se verá con el tiempo. Lo que está claro es que el PP estaba en un callejón sin salida, era susto o muerte, y entre dejar que gobernaran los independentistas y permitir el gobierno del PSC, aun a riesgo de ser engañado en un futuro, se ha decantado por lo segundo. En el PP defienden que con su voto evitan que vuelva el separatismo al Ayuntamiento de Barcelona y además sacan del Ejecutivo Municipal a la izquierda rupturista y soberanista de Barcelona en Común, que tanto daño ha hecho a la ciudad estos últimos años. Era el único ayuntamiento que quedaba sin definir. Luego estaba también el de Pamplona, donde había ciertas dudas. En Pamplona, el partido más votado, con diferencia, había sido la derecha regionalista de Unión del Pueblo Navarro. Pero si el PSOE se juntaba con Bildu y el resto de formaciones de izquierda, Joseba Sirón, del partido Otegi, volvía a ser alcalde. Ya lo fue. ¿Qué hicieron los socialistas? Se abstuvieron y, por tanto, Cristina Ibarrola, de Unión del Pueblo Navarro, es la nueva alcaldesa de Pamplona.
Trabajaré con muchísimo esmero por ser una buena representante de todos los ciudadanos de Pamplona, de todos, hayan votado o no a nuestro partido. Creo que es la hora de Pamplona, es nuestro momento.
Lo que ha pasado en el Ayuntamiento de Pamplona es un indicador de lo que puede pasar en el gobierno autonómico, de lo que puede pasar en el gobierno de la comunidad foral, y la respuesta es directamente que no. Aquí van a estirar los plazos, las negociaciones, y la cercanía de las generales del 23 de julio va a condicionarlo todo. Ya vimos hace 4 años que ni el PSN ni María Chivite hacen ascos a Bildu, aunque sea en forma de abstención. Y como muestra un botón, los socialistas han permitido que en la mesa del Parlamento de Navarra haya un representante de Bildu. Los votos del PP no solo le han dado al PSOE la alcaldía de Barcelona, también la de Vitoria. Y luego en Durango se le han dado al PNV. Durango es un municipio de Vizcaya que tiene 30.000 vecinos y donde hasta ayer gobernaban los herederos del brazo político de ETA. El PP obtuvo un único concejal, un político bregado en la lucha contra ETA, como es Carlos García, que también, como Daniel Sirera, ha cumplido su palabra. Dijo que haría todo lo posible para sacar del gobierno municipal a Bildu y lo ha cumplido con su apoyo a la candidata del PNV. En el pleno, Carlos García recordó a Jesús Mari Pedrosa, concejal del PP asesinado por ETA en el año 2000.
Quiero decir que hoy no sería yo quien debería estar aquí. No, y muchos lo sabéis, porque algunos hasta me lo habéis echado en cara. Pero no, ¿sabéis por qué estoy hoy aquí? Porque no puede estar mi compañero Jesús Mari Pedrosa, que es quien debería de estar aquí hoy representando al Partido Popular.
Y una vez que se han constituido todos los ayuntamientos en España, salvo en esos puntos en los que hay que resolver los recursos, por ejemplo, el Ayuntamiento de León, capital, lo que toca es concretar los pactos en aquellas comunidades donde ningún partido tuvo mayoría absoluta. Ya está cerrado en la Comunidad Valenciana, donde el PP gobernará con Vox. Ya está cerrado también el acuerdo en Cantabria, donde gobernará el PP sin necesidad de Vox, porque el Partido Regionalista de Revilla les ha garantizado que se van a abstener. Hay también acuerdo en Canarias, donde volverá la presidencia del gobierno Fernando Clavijo, de Coalición Canaria, después de su acuerdo con el PP y otras formaciones. Y luego hay un panorama todavía abierto en la región de Murcia, en Aragón y en Extremadura, donde el PP se resiste a gobernar con Vox. Al margen de estos acuerdos, aún pendientes, todo mira ya las elecciones del 23 de julio. Mañana lunes, concluye el plazo para que los diferentes partidos y coaliciones presenten las candidaturas con las que van a concurrir tanto al Congreso como al Senado. Y aquí la incógnita pasaba por saber si en Sumar Yolanda Díaz ablandaba y permitía a Irene Montero ir en las listas. No, no se va a dar esa circunstancia. Yolanda Díaz mantiene el veto y en Podemos se la tienen que envainar. Van a ir de la mano con ellos a pesar de que hasta el final han intentado que la ministra de Igualdad, la ministra de la ley del solo sí es sí, que es lo mismo que decir la ley suelta violadores, fuera en las candidaturas del proyecto Sumar con opciones de resultar elegida. No habíamos escuchado hasta ahora a Irene Montero pronunciarse sobre esta cuestión. Y en una de esas reuniones solemnes, cursis como el nombre, Consejo Ciudadano Estatal, Irene Montero, con tono plañidero, no ocultaba su enfado.
Quiero agradeceros todo el apoyo, todo el cariño y los esfuerzos de tanta gente estas semanas para levantar un veto injusto que Yolanda ha decidido mantener.
Habría que hacerle una pregunta a Irene Montero y al resto de dirigentes de Podemos. ¿Por qué asumen tal humillación? ¿Por qué siguen de la mano de Yolanda Díaz, habiendo vetado a la que ha sido la ministra estrella de Podemos durante toda la legislatura? Bueno, son conscientes, y lo vieron el 28 de mayo, que era o eso o su práctica desaparición.